Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en las redes, en cope.es/Cádiz en internet. Vuelta al trabajo del Cádiz en la ciudad deportiva del Rosal con solo dos ausencias, la de Sancaré, que no va a poder jugar este fin de semana por sanción, tenía permiso del club, y también Gastón del Castillo, que está lesionado. Se lesionó en el partido amistoso de la semana pasada. Tiene telita, ¿eh? Telita lo del jugador argentino del Cádiz. ¿Quién será el sustituto de Sancaré este domingo? ¿Quién será el sustituto de Abdullah este domingo ante el Real Mallorca? Servando puede ser el sustituto del primero en el centro de la zaga, el jugador loco por jugar. Y quien no lo va a hacer más en el Cádiz, como bien sabéis, es Juanjo, que la semana pasada se marchaba del club amarillo y enseguida hablamos con él tras su salida del Cádiz ya en las filas del Real Murcia. Enseguidita hablamos con el futbolista murciano. Y hoy además, Fábulas Cadistas, el menú de Deportes COPE, comenzamos.
...36 puntos... más cerca de los 50... y la verdad que poco espero que decir, ¿no? O sea, por ahora está haciendo una temporada bastante buena. No, por parte de Michel no, por parte de Michel se toma la semana prácticamente igual.
¿Dijo el comentario del partido?
Bueno, eso se queda de puertas para adentro, pero sí que es verdad que afronta más o menos la semana igual. Sí que es verdad que evidentemente el ánimo siempre es mucho mejor cuando viene de ganar. Bueno, siempre nos vamos a estar a ese nivel de juego. Lo importante, como vienen diciendo los compañeros y el club, que son esos 50 puntos, la forma, yo creo que importa lo de menos. Ahora mismo es sumar esos 50 puntos. Yo creo que la gente está contenta de la forma que se está sacando. Siempre hay sesiones de partido, pero bueno, como te he dicho antes, no siempre se puede estar al mismo nivel. Sí que es verdad que es muy importante, si no está a ese nivel, seguir cogiendo esos tres puntos.
Servando, contento, claro que sí, la gente contentísima. Mientras que el Cádiz gane, ya puede ganar en el último segundo, como el otro día, con un golazo en el 83. Enseguida también le escuchamos hablar de sus posibilidades y cómo lleva la temporada un futbolista que ha tenido minutos, pero no los que quisiera, lógicamente. Dos cosas. Una, el Numancia Cádiz de la jornada 27. Se va a jugar el domingo de coros, domingo de carnaval, a las 12 del mediodía. Domingo 26 de febrero a las 12 del mediodía en Los Pajaritos, Numancia, Cádiz. Horario de coros de ese día, pero bueno, no va a jugar el Cádiz en esa jornada como local. Lo hará, como decimos, en Soria. Y otra cosa más, mercado de fichajes. Estamos en el mercado de fichajes. Estamos en ello, aunque parezca que en el Cádiz no, sí. Estamos en ello. Y el Cádiz, como ya decimos durante semanas y venimos repitiendo, va a apurarlo hasta el final. Bueno, sale el nombre de Jesús Imaz, jugador de Lucán de Murcia, que quiere salir del cuadro universitario y parece, según apuntan compañeros desde Murcia, que el Cádiz estaría tras sus pasos. Aunque el tema, ya os digo, y eso lo decimos nosotros, está verde, ¿eh? Está bastante verde. Y el que está más cerquita parece, o que no se descarta todavía, es el de Akeche, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Ya sabéis, Cordero reconocía en la tertulia, nuestra tertulia de Deportes COPE, de Hotel Las Cortes, la semana pasada, que le gustaba ese jugador. Pero, claro, viene de una lesión, no está al 100%, se está recuperando, ya está recuperado, pero le falta el tono físico todavía. Bueno, pues ya os digo que parece que se reactiva el tema y que el Cádiz lo sigue teniendo pendiente a este futbolista, que es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno, del Athletic Club de Bilbao, pero que tuvo una lesión bastante fea ya hace unos meses. Bueno, como decimos, el Cádiz que va a seguir apurando este mercado invernal y el nombre de Akeche, que no está descartado. Enseguida vamos a hablar con Juanjo, con el exjugador del Cádiz, que va a romper su silencio en unos minutos aquí en los micrófonos de Deportes COPE. Yo creo que con muchas cosas que contar. El que ha sido lateral derecho del Cádiz hasta hace bien poco, pero que ha tenido muy poquito protagonismo esta temporada. Quiere tenerlo más Servando, que como decimos antes, se plantea como alternativa a Sancaré para este domingo. jugó ante el Almería en la segunda mitad y está entrando en las últimas convocatorias. La lógica dice que quizás seguramente él sea el sustituto de Sancaré, pero veremos.
Bueno, como toda la semana, entrenando, compitiendo al máximo, por si el míster se decide por mí, pero bueno, también está Miguel. No sé el caso que lleva él, para recurrir a la tarjeta de Papa. Bueno, yo toda la semana me lo tomo igual, porque a mí me gusta entrenar, me gusta competir, y bueno, si viene la oportunidad, pues intentar aprovecharla. Hombre, te mentiría si te dijese que no. Sí que es verdad que a ver, no se llega a pasar mal, pero tú lo que intentas es ayudar dentro, ¿no? Pero también es muy importante ayudar desde fuera. El equipo no perdía, estaban rindiendo a un nivel óptimo, y a mí lo que me quedaba era entrenar y competir cada entrenamiento, por si alguna vez míster decidía cambiar. Bueno, sí que es verdad que fue un partido raro, más o menos como el Almería, con circunstancias más o menos iguales, y bueno, sí que es verdad que después de ir ganando 2-0, que te parte a 2, pues tanto a mí como a los compañeros se te queda la cara de tonto. Gracias a Dios, este fin de semana la cosa salió bien, ganamos, dejamos la portería nuevamente a cero, y nada, contento por este fin de semana. Sí, por creencia, por fe, porque el equipo quiere. Habéis visto que nunca se baja los brazos, y la verdad es que contento, porque se está sacando resultados que lo mismo nadie se esperaba. Sí, yo, ¿por qué no? También hay que coger confianza, creérnoslo un poquito, 20 puntos cuanto antes, y a soñar y a trabajar para mantener el equipo ahí arriba, ¿por qué no? Claro.
Hola, buenas tardes, soy Salvi Sánchez, jugador del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Y para seguir la actualidad del Cádiz, hoy os recomiendo escuchar Cadena COPE con Rubén López. Un abrazo, familia.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Las palabras de Servando Sánchez, veremos, porque se decide Cervera, ya decimos antes que todo apunta que será él, ¿no? Pero Miguel también ha tenido minutos esta temporada y no los va a tener más en el Cádiz, lo decíamos antes, Juanjo, ¿no? Ya en las filas del Real Murcia, llegó la pasada temporada, prácticamente titular toda la liga pasada, ayudó lógicamente al ascenso, y en esta campaña pues muy poquitos minutos, con ese sentimiento también por parte de Cervera de que prácticamente no lo veía como... Lo reconoció en una propia rueda de prensa Cervera, que dijo que la titularidad se ganaba en los entrenamientos, ¿no? Y que aunque Carpio estaba mal, iba a seguir apostando por Carpio, ¿no? En aquel momento de la temporada en la que Carpio estaba de una forma irregular. Ahora está mucho mejor el lateral derecho del Cádiz. El caso es que queríamos hablar lógicamente con él después de que haya sido la primera salida, la primera baja de este mercado invernal del Cádiz. Ojo, parece que no será la última. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te decía fuera de micrófono que, hombre, ya que tienes que salir, pues por lo menos que sea volver a tu casa, ¿no? Volver a tu tierra, ¿no?
Pues sí, como bueno, ya que, por desgracia, pues mira, no tuve la suerte de poder disputar los partidos que yo quería en segunda, pues lo más importante es que me ha salido algo en casa y que mejor en el Murcia, donde yo me he criado, me he formado como futbolista, y bueno, sobre todo también pues la familia ha hecho mucho, que también estoy cerca de ellos, y creo que es importante.
Juanjo, empezaste como titular esta temporada, pero la verdad es que después Carpio se hizo con el puesto, y prácticamente pues no has tenido muy pocas oportunidades, ¿no?
Bueno, eso discrepo un poco, porque no empecé de titular. Prácticamente la debuté por lesión, y la tercera jornada porque Carpio estaba sancionado. En ningún momento me puse porque creía el míster que le había quitado el puesto, sino yo tenía la sensación que hiciera lo que hiciera nunca iba a ser suficiente, y ya está, estaba en competir, entrenar, pero bueno, día tras día es duro, pero no hay que achacar nada negativo, sino ahora mismo el Cádiz está en un momento súper alza, ahora mismo que está con que le entra todo, que hay que acompañar, y bueno, solo puedo decir de aquí que es un orgullo haber vestido esa camiseta, y, y poco más, pero al respecto de los minutos que deben tener titular, no, porque en ningún momento me dio la oportunidad.
Hombre, yo creo que, por lo menos al principio de pretemporada, podría haber debate. Y es verdad lo que tú dices, que con el paso de la jornada ya parecía que no, porque bueno, el propio Cervera dijo en su día que no dijo que no te veía, pero que parecía por sus declaraciones que él veía solo a Carpio en esa posición de lateral derecho, ¿no?
Sí, es complicado, porque tú estás trabajando y como he dicho antes, que hagas lo que hagas nunca era suficiente, día tras día, y bueno, estás viendo que a lo mejor en este caso Carpio pues no estaba en el mejor momento y decidía ponerlo, y bueno, ante esa tesitura no puedes hacer nada, tampoco he dicho nunca nada a la prensa, ni al contrario, yo lo único que quería era lo mejor para el Cádiz, si el míster creía que tenía que jugar siempre Carpio, pues ya está. Lo único que puedo hacer yo, entrenar, seguir entrenando, por si me llegaba la oportunidad de aprovecharla, nunca me ha llegado, y ya está, no puedo decir nada más.
Sí, recuerdo más que de hecho la pregunta al míster era, Carpio no está bien, bueno, podría plantearse un cambio de jugador, ¿no? Pero él decía que quería seguir apostando por Carpio. Imagino que para ti ver que tu compañero quizás no está en su mejor momento y tú no entras ahí, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tiene que ser complicado y duro de llevar.
Bueno, la experiencia en el fútbol, pues, creas que no sirve para algo. Yo ya intuía que por mucho que hiciera, nunca iba a jugar. Y la señal que tenía, aún así, pues bueno, sí es verdad que una declaración de él en el cual no me dejó muy bien. Y sentí que como que yo no entrenaba, no competía. Y bueno, pues no estaba de acuerdo. Nunca tampoco salía a prensa a decir nada. Y bueno, yo lo único que digo es que yo tengo la conciencia muy tranquila, que yo he entrenado al máximo, otra cosa es que el míster no me diera la oportunidad, pero yo no puedo reprochar nada a nadie. El equipo está arriba y ya está. Yo lo único que en principio le deseo al míster lo mejor, porque si al míster le va bien, le va a ir muy bien al Cádiz.
Él llegó a hablar contigo de este tema, imagino que cuando un compañero no está bien y tú estás ahí intentando ser titular, no sé, el míster te puede apretar un poquito, oye, no sé, te puede decir algo para que vea la situación, o no sé.
No, el míster no es una persona cercana en ese aspecto, por lo menos conmigo no lo fue, y nada, no, él tiene su actitud y yo tengo la mía, y ya está. Lo único que sí es verdad que hubo un acercamiento en el sentido de que yo, bueno, me siento muy bien, las declaraciones que encima que no estaba jugando, pues dijera que no entrenaba bien o que no competía bien entrenando, cuando yo tengo mi pensamiento y no es eso, y ya está, se lo comenté, y bueno, tuvimos la charla que quedaron entre nosotros dos y ya está, no hay más.
Tú haces, has dicho que tienes las cosas tranquilas, y si tuvieras que achacarte algo a ti mismo, alguna autocrítica, ¿cuál sería?
No me plantea eso, porque tengo una conciencia tranquila en el sentido que he trabajado lo que puedo dar. Es que no te puedo decir nada más. Eso son 10 que preguntaba al míster y él que dijera, por esto, no ha competido, no ha ido convocado o tal. Yo ahí, yo te digo que cuando tengo la conciencia tranquila es porque sé que he dado el máximo. Y ya está. Otra cosa es ya lo que dependía del míster, por eso no jugaba y por eso también he salido. Porque tampoco iba a estar en un equipo, pues, si no juego, ¿de qué me sirve estar en el Cádiz? No sirve de nada. Yo mi meta siempre la había sido jugar y tirar para adelante. Si no puedo aquí, pues tendría que ser en otro equipo.
Juan, entiendo que cuando deja caer Cervera que no entrenas bien, ¿tú crees que al final el que tú no hayas jugado más es por un tema puramente futbolístico o crees que es algo más?
No merece la pena ahora entrar en esas cosas. Yo no es momento ya, y lo único que deseo es lo mejor para el Cádiz. Lo que haya pasado no haya pasado, será cosa de él o mía y ya está, pero que no hay que darle más vueltas. Lo único, ya te digo, salí de allí, la verdad que cuando salí por redes sociales, pues mira, la gente me dio su apoyo y ya está. Yo me quedo con los momentos positivos, los momentos malos pues la verdad que no me apetece recordarlo.
¿Esto viene quizás, crees tú, del playoff, cuando te deja también, creo que en el, no sé si, creo que fue en Ferrol, no recuerdo muy bien, pero de los primeros partidos te dejan en el banquillo, ¿crees que viene de ahí también el tema este o no?
No, yo no, te puedo repetir que no, él tiene pues su idea y ya está, yo no entro en su sistema de juego, por lo que sea, y ya está, no hay que darle más vueltas, yo acepto pues que no juegue, pero lo que no aceptaba es que dijera que no entreno. Eso es una cosa, porque si a mí me pagan por entrenar y no estoy entrenando, no compitiendo, pues no sé, o abren un expediente o cualquier cosa, no entiendo, pero bueno, más que eso, lo voy a repetir, que le deseo lo mejor a...
Sí, yo creo que la frase de Cervera, recuerdo que fue que la titularidad se ganaba en los entrenamientos, fue la frase de Cervera cuando se refirió a ti, exactamente, fue esa, literal. Sí,
pero bueno, que cada uno, ya, cuando ya tiene, como te comentaba antes, tiene una experiencia, ya sabe cómo van las cosas y por mucho que yo hiciera, nunca era suficiente, ni siquiera para entrar en una convocatoria. O intentar hacer del día a día más o menos, más fácil. Pero bueno, ya te digo que me quedo con lo positivo y que le vaya súper bien a él, porque luego repetí que le irá bien al Cádiz, que es lo más importante.
¿Con qué sensación te has marchado del Cádiz y de Cádiz?
Bueno, pues la sensación de la espinita de no poder haber demostrado que bueno, que puedo competir en segunda. La espinita de que no me ha dado la oportunidad, no me ha dado esa confianza que puede darle a un futbolista, y ya está. Sí es cierto que bueno, que como el equipo ha ido bien, no se puede achacar nada, simplemente agradecer todo el apoyo que me han dado y ya está, es que no puedo decir nada más.
Cuando te reencuentras en Murcia con David Sánchez, que es amigo tuyo, además que ya habéis estado... ¿Cuántos equipos lleváis ya? ¿Cuatro, no? ¿Cinco, no?
Cuatro consecutivos ya.
Cuatro consecutivos. Tiene tela guasa ya el tema, ¿no? Está bien, ¿no?
Y encima es que me llevo mal con él, o sea que... ya.
Pero digo que también él también salió un poquito de aquí con el míster, también salió regular. No sé si cuando ha llegado te has dicho y ha hablado con él, había hablado del tema este o no.
No, pero que yo no he salido regular con el míster. Él decidió no jugar, que yo no jugara. Esto es fútbol, ¿eh? Sí. Y llego aquí a lo mejor no juego, o sea que esto es fútbol y yo no le ataco nada a nadie, ni son cosas que pasan y ya está, no puedo, a lo mejor es problema mío, a lo mejor es problema de él, ya está. Pero que bueno, el tema de David, yo le tengo mucho cariño de siempre, ya llevamos 4 años juntos, pues no hace falta nada más que con la mirada, ya nos conocemos en el campo y bueno.
Soy compadre ya, como suele decir, que soy compadre ya. ¿No?
Es mi hermano.
Tu hermano.
Lo sabe, que le tengo un cariño muy especial y él es igual a mí.
Juanjo, la última. Hombre, te vas, como tú decías en redes sociales hace unos días, ¿no? Que con el ascenso, que era el objetivo por el que viniste, lógicamente, aquí a Cádiz. Imagino que eso al final no te lo va a quitar nadie, lógicamente. Es el objetivo cumplido. Y no sé, ¿qué futuro le ves a tus ex compañeros, al Cádiz? ¿Qué futuro le ves?
¿Qué futuro es la realidad que está mostrando ahora mismo? Que están ahí arriba, que en principio es lo que tienen que conseguir la permanencia, y una vez que consigan la permanencia, ¿por qué no soñar? Equipo tienen, ilusión tienen, ganas tienen y afición tienen. Tienen ahora mismo bastantes cosas hechas, pero bueno, la segunda es muy larga y veremos a ver, pero la gente tiene que estar tranquila. Sí, es verdad que la gente tiene que ilusionar, pero bueno, es la segunda muy larga y sobre todo que estén como ahora, que es lo importante, apoyar, como también vi el apoyo en su momento de la afición, y nada, desearle, lo que digo, lo mejor. Si por lo que sea tienen la suerte, no, pero se gana de estar el ascenso a primera, pues ojalá, porque sería yo también muy feliz de ello.
Pues Juanjo, le deseamos toda la suerte del mundo en el Real Murcia, a ver si también el equipo va para arriba. Gracias.
A vosotros.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Ya sabes, si quieres seguir la actualidad deportiva de Cádiz, todo el deporte de Cádiz y lo del Cádiz Club de Fútbol, Deportes COPE, Deportes COPE, Deportes COPE.
Bueno, pues ahí estaba, crítica dura, de Juanjo a Álvaro Cervera. Lo dijo Cervera hace unos meses en rueda de prensa, no estaba bien Carpio, lo decimos al principio, no estaba bien Carpio, y la verdad es que ahí es cierto que ahí dejó a Juanjo en una situación delicada, ¿no? Porque si no está bien un jugador y tienes a un suplente, a otro futbolista, bueno, pues le puedes dar la alternativa, pero Cervera es que no veía a Juanjo para competir en el puesto a Carpio, y dijo textualmente, literalmente, Cervera que quería apostar por la titularidad de Carpio, quería seguir apostando por Carpio. Evidentemente dejó a Juanjo en una situación delicada. 3:44, esta entrevista, como siempre, con todo el programa, esta tarde en cope.es/Cádiz. Enseguida, Fábulas Cadistas, aquí en Deportes Cope. Vamos.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la Azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La Azotea de Santa María, en la Plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956-41-1269.
Hay cosas que en según qué momentos da rabia que se acaben. Como el papel higiénico o como las rebajas de Group Gamma. ¡Corre, que se acaban! Solo en Group Gamma.
Visítanos en Group Gamma Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Déjate sorprender por el encanto y la historia del Hotel Las Cortes de Cádiz. Un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra. O si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Tiempo de Fábulas Cádiz, estás aquí en Deportes Cope. Hola Manolo Granado, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hablamos de los extranjeros en el Cádiz Club de Fútbol.
Sí, un repasito a todos los extranjeros, gran parte de ellos que hemos tenido y sus respectivas nacionalidades, algunas muy curiosas.
Ha habido de todo, ¿no? Un poquito de todo, ¿no?
Ha habido un poquito de todo. En total han sido 101 extranjeros los que hemos tenido hasta ahora.
¿Hasta ahora?
Sí, hasta ahora. Bueno, teniendo en cuenta que también en los primeros años, hasta la temporada 72-73, no se regula el sistema de extranjeros, aunque antes estaba lo que ellos de los oriundos, etcétera, que podían jugar, y correspondiente a hasta 27 países tenemos diferentes.
Entiendo, o sea, que de Silvestre, que de Azerbaiyán, primero de Azerbaiyán en el Cádiz.
Claro, no, en esta lista no se incluyen ni los jugadores que no llegaron a tener ficha, como son los casos, por ejemplo, de Paunovic, el Lugojevic, el Jevon Francis, que era un caribeño que también estuvo aquí, o el, se hizo muy famoso, Kinoshita, un japonés que estuvo entrenando pero que no llegó a tener ficha. Respecto a los casos que tú dices de Eddie Silvestre, tampoco lo he incluido porque son, aunque tengan otra nacionalidad, son jugadores nacidos en España, ¿no? El caso también del propio Jonah, ¿no?
Sí, que era hondureño, hispano-hondureño, sí,
claro,
sí.
Pero era nacido en España, o Caloc, sí.
Del Cádiz B,
también ha debutado y que era de Marruecos.
Sí.
Y después también están, tampoco están excluidos a la inversa, jugadores que han nacido en otros países, pero que bueno, que yo creo que a todos los efectos se les considera españoles y que eran españoles. Eran los casos, por ejemplo, de Chano, uh-huh, que nació en Marruecos, en Tetuán, o el portero Pedro Gómez, que nació en Bélgica, Sergio García, que nació en Francia, Falimonte, fíjate, Falimonte no podemos decir que es holandés, aunque haya nacido en Holanda, ¿no?
Sí, mira el alcalde de Cádiz, ¿no?
Claro, exactamente, así que de extranjero.
Es gaditano, ¿no? Jiménez, nació en Holanda, ¿no?
José Luis Moro, que nació en Alemania, yo esto no lo he incluido.
Uh-huh, vale. Pues nos quedamos entonces con los extranjeros,
sí,
de pura cepa, ¿no?
Los extranjeros
de pura
cepa. Exactamente. Mm. Entonces, ya digo, de las 21 nacionalidades hay una que destaca sobremanera en el número que hemos...
21 nacionalidades.
21 nacionalidades. Mm. Pero hay un país que nos ha aportado 27 jugadores, mm-hmm, en la historia del Cádiz Club de Fútbol. No sé si me acierta.
A ver, ¿Uruguay? No.
Por ahí andamos.
Por ahí, por Argentina, ¿no?
Argentina. 27 jugadores argentinos. Empezamos con Barrio, Puisegur, Adalberto, Ferreira, Soto, Módigo, Fernández, Hugo Vaca, Cabrera, Usillo, bueno, en fin, no te lo voy a decir todo. Lo último que hemos tenido ha sido Gastón Casas, Gustavo López, Ormazaba, Toelli, Belforti.
Este año Gastón del Castillo, este año, ¿no?
Este año Gastón del Castillo, el Lucas Lobos. Uh-huh. Y la segunda también destacada es, como tú bien has dicho, los uruguayos.
Sí.
Hemos tenido una buena representación de uruguayos. Algunos, ya más los últimos que hemos tenido han sido el cacique Medina, Gonzalo Vicente, Ramis, no han sido demasiado de buen recuerdo, pero sí hemos tenido a Flerkin, a Stoyanov,
A Esparra con el banquillo, ¿no?
A Esparra con el banquillo. Aquí de jugadores solamente, pero la referencia de uruguayo es también importante, ¿no? Y luego le sigue, curiosamente, Serbia. O serbio, antiguo yugoslavo, también lo he incluido. Con 7 representantes. Jorge Vilalovic, Kulafit, Bojinovic, el gran defensa central Bojinovic. Ilic, otro defensa central no tan de tan grato recuerdo. Bogunovic o Despotovic.
Franco Despotovic.
Y luego, bueno, ya luego hemos tenido paraguayos, brasileños, hemos tenido una muy cortita representación, solamente 5. Jordao, Tilico, Macedo, Pintiño y Paulinho. Chilenos hemos tenido también 5. Hemos tenido croatas, nigerianos, ingleses, portugueses, hemos tenido 3 portugueses, Felipe, Duda y Mario Silva, húngaros, franceses, hemos tenido 3, los 3 muy recientes, curiosamente, los 3 franceses, que han sido Moque, Camille y Nafti, colombianos...
Nafti medio tunecino, ¿no?, también, Nafti.
Sí, pero nacido,
nacido en Francia. Sí. Fue internacional con Túnez.
Claro, de lo que pasa es que la mayoría, incluso dentro de la selección francesa, la mayoría de los jugadores franceses son de origen...
Bueno, podemos meter también a Abdullah, ¿no?, este año, ¿no?
Claro, ahí metemos también a Abdullah, efectivamente. Uh-huh. Y peruanos, hemos tenido a 2, Mosquera y Willy Delgado. Los eslovacos, los famosos eslovacos Galis y Pivarnik. senegaleses, hemos tenido a Fall y Sana. Tenemos un representante curioso de Saint Nick and Nevis, que es un país caribeño que se llama, sí, San Cristóbal y las Nieves.
San Cristóbal y las Nieves, ¿quién fue?
Atiba Harris.
¡Hombre! Atiba Harris.
También estaba el Jevon Francis, que era también de allí, pero no llegó a tener ficha. Uh-huh. Después tenemos a Cherno Samba, que era de Gambia. Tenemos a de la República de Guinea Conakry, que estaba Bangoura.
Bangoura.
Tengo un polaco, el Kosowski.
Uf, tela, ¿eh? Tela.
Aquí la representación, los que tienen un representante están chunguillos, ¿eh?
Sí.
Porque el polaco es Kosowski, el de Costa de Marfil es Yago Yao, el rumano es Rosu, de la República Checa es Lamal, un irlandés que es Ian Daly.
Ian Daly, bueno, lo es verdad, lo que tiene un representante solo de un país.
Hemos tenido también un escocés, era Ikechiania,
sí.
De Ghana, Nana.
Y San Nana. Uh-huh.
Y también tuvimos un salvadoreño.
Un tal Mágico González, ¿no?
Un tal Mágico González.
O sea, que de todos los, yo creo, de dos internacionales, ¿con cuál nos quedaríamos? Con Mágico, ¿no? ¿O tú te quedarías con otro más?
Sí, yo me quedaría con Mágico, por la representación y por lo que ha supuesto su aportación al fútbol de Cádiz. Uh-huh. De entre los extranjeros, sí, sin lugar a dudas, sí.
Aunque hay algunos que también han destacado, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, el que habíamos comentado antes, Bojinovic, fue un defensa central de
Tilico,
los mejores,
¿no?,
que hemos tenido aquí. Tilico fue de poco recorrido, porque prácticamente tuvo nada más que 6 meses. Pero, por ejemplo, también Pintiño, Carballo, el chileno Carballo,
¿no?,
también fue un jugador muy importante, ¿no?
Mosquera, ¿no?
Mosquera, peruano, que también estuvo un poquito tiempo,
dejó su impronta.
Pero fue de esos jugadores.
Porque estuvo poco tiempo, pero dejó su.
Poco tiempo, pero que han marcado mucho el Pavoni, ¿no? Incluso Lucas Lobo.
Pavoni, sí, Lucas Lobo, fíjate, ¿no?
Y bueno, esa es más un poquito el repaso de.
21 nacionalidades en la historia del Cádiz, no está nada mal. Manolo Granado, gracias.
Gracias a ustedes.
Hablamos del San Fernando. Ayer presentaba 2 nuevas incorporaciones, Bruno Herrero y Bukevich. 5 fichajes ya en este mercado invernal para el equipo azulino. Y me da que todavía puede llegar algo más. Director deportivo de San Fernando, Sanchi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Puede llegar algo más, no?
Puede, hasta el día 31 de enero no descartamos nada. Estamos trabajando en ello, pero el mercado está complicado, hay mucha dificultad y ahora mismo estamos viendo posibilidades, pero hasta el día 31 no descartamos nada.
¿Qué os gusta a los directores deportivos esa frase, ¿eh? Hasta el día 31 nada, ¿eh?
Ya quisiera yo tener resuelto todo, pero no puedo y no es la mejor opción para San Fernando ahora mismo.
Uh-huh. Cuéntame, háblame, Bukevich, este jugador que viene del Sevilla, ¿no?
Sí, de Sevilla Atlético. Uh-huh. Jugó este año, jugó poco, jugó el año pasado un par de partidos. futbolista internacional que yo tenía buenas referencias, pero que tenía pocos minutos. Entonces, la baja de Amarito pues nos obligó a cerrar un poquito el tema del lateral izquierdo. Y entre ellos estaba la opción de Vukovic, futbolista con recorrido y con fuerza, que es lo que queremos, con llegada, y a la facilidad de Sevilla pues lo pudimos cerrar. La verdad que se ha cerrado pronto y rápido.
Llega cedido, ¿verdad?
Sí, cedido hasta final de temporada. No hay opción ninguna.
En el caso de Bruno Herrero, va a jugar con su hermano, que yo creo que no sé si te ha dicho Sánchez, mira a mi hermano o algo, o qué.
No, Bruno Herrero, está claro que ya había entrenado aquí otras temporadas. Bruno Herrero es un futbolista que en esta época, si no firma por un año más, sube en el Baleares. Viene por aquí y la verdad es que es una buena opción. Se ha estado entrenando con nosotros. El nivel físico, aunque ha llevado un tiempo parado, bueno, tampoco llevaba mucho, llevaba un par de semanas. El nivel físico y la competitividad y la necesidad ahí que creíamos que teníamos que reforzar, pues la verdad que nos ha venido bastante bien y se han dado las situaciones que tenían que darse para firmar. La verdad que estoy contento con esa opción.
No tiene nada que ver con el hermano, ¿no? Con Jorge, ¿no?
Es diferente, a ver, son diferentes. Yo creo que cada uno puede aportar algo diferente al Michel.
El caso de Bruno es más pivote, ¿no? Parece, ¿no?
Sí, puede que abarque más territorio dentro del campo, sí. Parece que abarque más, daré más soluciones ahí en el aspecto de la tarea defensiva delante de los centrales. Pero la verdad es que por su experiencia y su calidad se mueve bastante bien con y sin balón. Y muchas veces la intuición que tiene un futbolista de ese nivel es difícil encontrarla. Se sitúa muy bien, no hace falta a lo mejor a otro futbolista un recorrido para recuperar una pelota por el buen posicionamiento que tiene, y con el balón en los pies no necesita mucho para darte una buena opción de salida.
Sánchez, 5 fichajes, ¿y a expensas de que pueda llegar algo más? ¿Tanto había que reforzar a este equipo en el mercado invernal?
Hombre, había bajas, hay que ver que tampoco hemos hecho las bajas, que ha habido más o menos el número que teníamos, por los futbolistas que han salido porque no tenían minutos, han pedido salir, se han ido a buscar otras opciones, más las de Amarito, pues, y yo creo que tampoco hemos, si te pones a mirar lo que sale y lo que entra, tampoco es mucho, y mirando los minutos que han tenido jugadores, pues, hay equilibrio entre salida y entrada, minuto y participación, y lo que hemos buscado.
Lo que se ve es lo que tú decías, que los mercados invernales son muy complicados, ¿no? Porque evidentemente, mitad de temporada, ¿qué busca, no? Un jugador que no está jugando en otro equipo, pero llega sin ritmo de competición, un jugador que sí está jugando, complicado que venga, es que es muy difícil, ¿no?
También la necesidad que tengamos el equipo, la posición. Hay posiciones que tú tienes que traer futbolista con ritmo y con minuto competitivo. Hay posiciones que te quedas sin jugador específico en la plantilla por lesión o por baja federativa y necesita uno que venga con ritmo. Si es futbolista que lo está haciendo bien, pues le da tiempo y margen al que viene nuevo, coge minutos y cogiendo ritmo. Pero depende mucho de la posición, depende mucho también del ritmo que traiga y la urgencia o necesidad de que tenga el equipo.
Te hago la última, hombre, lo que decíamos, ¿no? El San Fernando como visitante estaba teniendo y tiene muy buenos números, lo sigue teniendo, pero es que en casa hay que espabilar en cuanto a puntuación se refiere, porque el equipo tiene un bagaje muy pobre, ¿no?
Sí, ya, yo siempre lo digo, si en casa tuviéramos regularidad, una regularidad normal dentro de la liga, pues estaríamos hablando de dónde estaríamos. Hemos mejorado el equipo de 9 puntos, la primera vuelta 0, hemos conseguido 4, se nos fue 2 más que se nos fue contra Mancha Real, que podría haber sido 6, hemos mejorado el número de segunda vuelta, pero eso no significa que seamos conformistas y que nos dé igual la regularidad en casa. Nosotros, claro que nos preocupa, e intentamos, porque sabemos que es un punto que nos tenemos que dejar aquí, y en eso estamos, se está luchando y se está trabajando. El cuerpo técnico y la plantilla tiene muchas ganas también de cambiar esa dinámica, y sobre todo que nos daríamos puntos, que nos dé la tranquilidad para cumplir el objetivo.
Sin duda, bueno, porque cambie este domingo ante la Roda. Sánchez, de Deportivo, gracias como siempre, un abrazo.
Nada, a ustedes, adiós, un saludo.
segundos para llegar a las 4. Enseguida llega Ángel Espósito con la tarde. Ya sabéis que, nada, en 3 horas y media estamos en el Gran Teatro Falla, en directo desde el Falla, con coplas, con concursos. Los regalos que tenemos son maravillosos. Coplas, concursos y, por supuesto, la cuarta sesión de clasificatorias del concurso de agrupaciones. A las 7 y media nos escuchamos y mañana más deporte aquí en COPE a las 3 y 25. Adiós.